Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
En 4 minutos empiezan Sporting Oviedo y Huesca Burgos. Antes, ¿ha empezado De La Fuente? ¿Ha empezado la represa de Luis De La Fuente o de Laporte en Suiza? Miguel Ángel Díaz Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, acaba de empezar. Llevamos 4 preguntas del seleccionador. Le acabamos de preguntar por si sienten más presión los seleccionadores este año por la plaga de lesiones, por el exigente calendario, pero dice que ellos se limitan a cumplir el calendario establecido y que, curiosamente, todos los jugadores quieren venir a la selección y sus clubes también están interesados en que vengan. Así que resulta un poco paradójico. Ha dicho que Rodri está ya para jugar, que sea con la selección o con el Manchester City ya está para jugar, y sobre la carga de minutos de Lamine Yamal acaba de decir también que debería ser una buena noticia para el Barça que un jugador tan joven como él sea indiscutible en su club y en la selección. Si te parece, Paco, podemos seguir escuchando alguna de las preguntas al seleccionador Luis De La Fuente
luego
antes del entrenamiento.
Y no resumes. Con lo de las lesiones, lo hemos contado antes, estamos más o menos en los mismos números que el año pasado y que el año anterior. Luego nos va a hacer el informe Miguel Aguilar. Y vuelven a ser algunos equipos, Real Sociedad y Real Madrid, los que más perjudicados están en este tramo de casi, bueno, de arranque de temporada, es decir, de pretemporada. Pero si tienes alguna noticia más, cuéntanos ahora o volvemos luego ya con el resumen final.
No, de momento te he resumido la rueda de prensa, vuelvo a entrar en la sala para escucharle, luego habla Laporte y luego el entrenamiento. La primera pregunta también ha sido por el famoso asunto de los hongos. Dice Luis De La Fuente que todavía no ha visto el campo, que le han dicho que el césped está mejor que hace unos días y que menos mal. Así que vamos a ver qué se encuentra la selección ahora cuando empiece el entrenamiento sobre las...
¿En qué ciudad estáis?
En Ginebra.
Ah, en Ginebra.
Estamos en Ginebra. Mañana sí se llena el campo, caben 31.000 espectadores y los suizos sí van a responder y van a llenar el estadio, no como los serbios el otro día en Belgrado.
Mañana 9:45, el Suiza-España de Liga de las Naciones, hoy a esa hora juega Alemania, Alemania-Hungría, juega Holanda, Holanda-Bosnia y ahora está jugando Inglaterra. ¿Está bonito el Irlanda-Inglaterra?
Sí, está bastante entretenido por parte sobre todo de Inglaterra, que está dominando el partido y en apenas 20 minutos ha tenido 3 ocasiones, 2 de ellas claras, una ha sido el gol, así que parece que la propuesta está siendo la de jugar al fútbol.
Están ya Javi Casquero. Hola, Casquero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y tenemos gaitas en el Molinón.
Con el himno de Asturias, Paco, finalizando ya en el Molinón. Ahí está el himno de Asturias con las gaitas que ha tronado en este estadio del Molinón a reventar y con un tifo de la afición del Sporting, Borja, para el derbi.
Sí, que pone, que reza, únicos dueños de este tesoro y que custodia esa afición del Sporting en esa gran pancarta, la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias, día, por cierto, de Asturias, mañana 8 de septiembre, desde la vuelta del Real Oviedo al fútbol profesional hace unos pocos años, la Liga siempre aprovecha este fin de semana que coincide con el parón de selecciones para ubicar el partido de ida del derbi, la primera fecha del derbi. Y así vuelve a ser también este año, esta temporada 24-25. Saltan ya los protagonistas. Oye, al césped.
Si no está lleno, lo parece, ¿no?
Muy cerca de lleno. Muy cerca. Ayer faltaban, Paco, 300 entradas por vender. Ayer se terminó la venta de entradas porque recordamos que en estos partidos de máxima rivalidad no se puede vender entradas el día del partido. Pero vamos, ya te digo, es un lleno técnico. Está hasta arriba el estadio, ahora con un mosaico fantástico de... no sé qué pone ahí, Borja. Gijón.
Vamos, Gijón, te puedo poner, sí. Esto es Gijón.
¿Cuánta gente le ponemos entonces?
Yo creo que unos 27.000 espectadores en el Molinón. Sí.
El mosaico es más trabajable, ¿eh? Porque es verdad que las letras todavía no están perfectamente delineadas.
Sí, se ve rarillo.
Pero bueno, el ambientazo es precioso. Marcos López creo que va a ir con el Oviedo. Así que, Casquero, tienes que ir con el Sporting, creo.
Yo encantado y qué pena que no haya vivido yo este partido. Qué envidia.
¿Por qué no lo viviste?
Porque no he estado en la misma categoría.
Ya empiezas metiéndole una patada.
Claro.
Pero tú estuviste solo un año, ¿no?
Tuve un año y medio. Pero como yo siempre he sido un hombre de club y he estado 5 años en Sevilla y 6 en Getafe, un año y medio en otro club ya es mucho para mí. Haciendo las comparativas.
¿Lo pasaste,
¿no?,
bien?
me lo pasé muy bien, disfruté muchísimo de la afición, del ambiente, de la Mareona, y me parece un club espectacular.
¿Quién era el crack del equipo en aquel año, o los buenos?
Šepović.
Šepović.
Delantero ya, luego fue jugador del Getafe en primera división, y la primera temporada también estaba Trejo.
Ah, mira.
Perdona, Paco, perdona también, Javi. Está recibiendo ahora la ovación que se escucha de fondo Saúl Cravioto, que va a hacer el saque de honor del partido con sus 6 medallas olímpicas, la última pues en los últimos Juegos de París. Está recibiendo ahí una camiseta del Sporting por parte de David Guerra. Él nació en Lérida, nació en Lleida, pero ya de pequeñito se vino para Asturias para practicar piragüismo, que aquí en Asturias es un deporte con mucho arraigo. Se ha quedado, es policía nacional en Gijón, pero bueno, evidentemente en los últimos años está un poco más dedicado al deporte que a su profesión.
Pero no lleva las 6 medallas, ¿eh? Lleva solo una, pues si pone las 6 parecería un general y le saldría chepa. Son las 6:31, 5:31 en Canarias, mini ronda en tiempo de juego. Con fútbol, empezamos con fútbol internacional porque hay gol en Liga de las Naciones, Irlanda-Inglaterra.
Y ha vuelto a marcar Inglaterra, ha vuelto a marcar Gilles, llegando desde atrás, está jugando de interior, un buen gol otra vez de la selección inglesa que está jugando bien. Estamos en el minuto 26 de partido, Irlanda 0, Inglaterra 2.
El primero lo marcó Declan Rice, que había jugado 3 partidos con Irlanda, no lo quiso celebrar, por respeto a Irlanda. El segundo lo marca Grealish, que jugó todas las categorías inferiores de Irlanda y jugó con la sub-21 de Irlanda. Lo ha celebrado a lo bestia.
Sí. No ha dudado en irse a su fondo.
A lo
diferentes
bestia.
Tipos de personas.
Hay que decir que, por ejemplo, Michael Robinson jugaba con Irlanda porque su abuelo o abuela era irlandesa. O sea, aunque ellos sean nacidos en Inglaterra, como muchos tienen orígenes o de Gales o de Escocia y tal, pues, por eso acaban jugando ingleses en las otras selecciones. Eso en fútbol internacional. Con rueda de prensa de De La Fuente y de Laporte, que luego resumiremos en la previa del Suiza-España de mañana. Segunda división, finalizado en la jornada 4, el Granada 1, Deportivo de La Coruña 1. En marcha el líder Huesca-Burgos, Pablo.
Comenzó el partido en Alcoraz, de momento sin ocasiones, mucho centrocampismo. 2.5, primera parte, Huesca 0, Burgos 0.
Empezó el derbi en Asturias.
Todavía no, Paco. Minuto de silencio por los 2 fallecidos esta semana en un accidente en el Musel, en Gijón.
Y a las 9 de la noche, Córdoba-Málaga, otro derbi, pero andaluz. En Primera Federación, ¿qué tenemos en juego?
Solo un partido en el grupo primero. Está ahora mismo al descanso los Osasuna Promesas 1, Real Unión de Irún 2.
En la Vuelta Ciclista a España, victoria en el Picón Blanco para Dunbar. Para los amigos, un irlandés que se ha adelantado a los grandes favoritos. Entró segundo Enric Mas, tercero Roglic. No hay grandes diferencias entre los primeros, así que Roglic se va a llevar la vuelta en la crono de mañana, y está por ver si Mas le quita a O'Connor la segunda plaza. Ahora mismo le separan 9 segundos a favor de O'Connor con respecto a Enric Mas.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Empiezo por el Sporting, que juega en casa. Dubasín, ex del Oviedo, sí es titular. Y el nuevo entrenador es Rubén Alves. Bueno, el nuevo. El de esta temporada. ¿Has visto algo del Sporting, Casquero?
Sí, además conozco al entrenador y bueno, es un proyecto que todavía no ha arrancado con victoria, que hay que darle tiempo. El tiempo en el fútbol no se suele dar.
Espera, Casquero, que viene el Sporting, viene Otero, fuera. La primera temporada del derbi, se equivoca Lucas, que no sale con tensión al partido. Otero roba, remata cerca del palo derecho de Aaron Escandel.
En la pasada temporada, a los 2 minutos, marcó Nacho Méndez.
El lateral derecho del Oviedo, Lucas Ahijado, ha centrado a su central tan blandito que ha llegado el delantero mucho antes de lo que podía haber llegado el central. Dios mío. Bueno, ibas a decir que necesita tiempo.
Sí. Bueno, es fútbol combinativo, salida desde atrás. Y luego quizás lo que le ha faltado siempre a los equipos de Rubén Alves, que es profundidad, la tiene, ¿no? Con Otero, con Dubasín, que ya lo tuvo en el Albacete. Y bueno, espero que puedan disfrutar de una buena temporada. Me parece un buen entrenador. Y como todos los proyectos, necesitan tiempo, que se vive mejor con resultados.
También entrenador distinto en el Real Oviedo es Calleja. Si el Sporting tiene 2 puntos, el Oviedo tiene 4, que tampoco es un arranque espectacular. Sin embargo, aquí no juega Hassan, que es el extremo fichado del Sporting. Marcos.
porque yo creo que no ha arrancado bien la competición. Tiene velocidad, tiene uno para uno, pero sigue pecando de lo que le pasaba en el Sporting, que no tiene esa definición. De momento entra Ilías Chaira, Sebas Moyano fue importante la temporada pasada, y el problema que va a tener Hassan, a diferencia de Dubasín en el Sporting, es que quizás Hassan no tenga esa indiscutibilidad y esa confianza del técnico al 100% que sí tiene Dubasín en el Sporting, y de momento está arrancando mucho mejor Dubasín que Hassan.
La segunda es tan larga que da tiempo a enfadarte con tu entrenador y querer echarlo unas 6 veces en una temporada, sí, y a lo mejor el entrenador acaba subiendo.
Eso es.
Como el del Valladolid, por el ejemplo, del Español.
Pero así en el arranque te está molando el Oviedo, igual que Casquero dice que hay que darle tiempo al Sporting.
No, no me está gustando. Creo que es un inicio de temporada muy frío. El Oviedo está teniendo muchos problemas en ataque, para llegar, para tirar. Creo que todavía el equipo está en construcción y tiene que ir a más.
¡Qué bronca tenemos!
La primera amarilla del partido. La primera amarilla del partido para Colombato. La falta en esa acción sobre Guille Rosas. Llegó apretando desde atrás el jugador argentino. Interpreta el árbitro que tocó pierna. Colombato dice que tocó balón, pero lo que es amarilla en el minuto 2.
Pues igual ha tocado las dos cosas.
Le mete al tobillo, sí, toca balón, pero le mete al tobillo. Y es una amarilla muy pronto, Marcos, para un jugador muy importante del centro del campo del Oviedo, como es Colombato, ¿eh?
Sí, porque es un jugador que tiene que hacer falta táctica, que tiene que frenar las contras del rival, y sí, es un arranque que es malo. Es malo empezar con tarjeta en una posición donde, cuando tienes dos jugadores de banda y con Santi Cazorla por delante, que son muy ofensivos, ahí tanto Colombato como Abraham del Moral van a tener que trabajar mucho y van a tener que frenar mucho al Sporting.
¿Quién es el árbitro?
Orellana Cid.
Cid también. Jolín, venimos de Cid Camacho, ahora Orellana Cid, hay que llamarse Cid para estar en segunda. ¿Quién pita en Huesca ya por redondear la tarde, Pablo?
Un andaluz, Sánchez Villalobos, y en el bar otro andaluz.
Vaya, hombre.
Millalben.
¿Quién ha arrancado mejor, el líder o el Burgos?
Pues de momento muy igualado, una primera aproximación de peligro para el Huesca por banda izquierda, la buscaba Henry Enrich, despejó sin problemas el equipo burgalés, por ahora, insisto, sin ocasiones, ya en el 7 y medio de la primera, 0-0.
Gijón, Pablo.
Corner para el Sporting, una buena internada de Guille Rosas por la derecha, el último en tocar, según el colegiado, ha sido Pomares, el futbolista del Oviedo, así que corner a favor del Sporting, cerca de ese fondo donde ya truena, donde ya ruge la afición del Sporting, la va a poner Cote, zurda privilegiada, carril derecho del ataque del Sporting. Va Cote, brazo derecho extendido, 5 al remate, va plana, segundo palo. La va a encontrar Nacho Méndez, que la vuelve a meter. La pelota la bloquearon Escandel, la buscaba Corbelo, pelota para el Oviedo. Balón arriba de Escandel, buscando la carrera de Ilias Chaira. Qué buena Chaira, el remate demasiado blando. Había ganado la carrera el futbolista del Oviedo, Diego Sánchez. No le salió bien el chut, pelota, saque de puerta para el Sporting.
Vaya balón que le pone Escandel, ¿eh? Es un portero que tiene un juego de pies espectacular. Y Ilias Chaira tiene muchísima velocidad. Hemos visto también el Oviedo, Marcos, cómo se ha reforzado en medio campo, con la alineación de Colombato, echando una mano ahí a Del Moral y a,
hombre, es que,
y a Santi Cazorla, ¿no? Viendo el último partido contra el Racing, lo que sufrió ahí en medio campo.
Si juegas con Cazorla, tienes que poner dos que curren ahí, ¿no?
La cuestión hoy es que el Sporting, y ya lo estamos viendo con Guille Rosas y Cote, va a ir muy arriba a los laterales, y los jugadores de banda no son de volver y van a tener que trabajar ahí. Veremos a ver cómo solventa el Oviedo, por dentro, porque como el Sporting obliga tanto por fuera, ahí van a quedar los tres, Colombato, Abraham y Cazorla van a tener que currar, sí.
Va Pomares con el balón arriba, la pelea va Cazorla, también Nacho Méndez, la gana el del Sporting, pelota para Gaspar Campos, que se mete por dentro, que roba la pelota, que la gana para Guille Rosas, viene con el balón directo sobre la espalda de la defensa del Oviedo, aparece Juan Otero, viene a cerrar Costas, que viene Otero, jugando para Dubasín, el pingüino, que se cae dentro del área, pero se resbala, no hay nada sobre el belga, saque de puerta para el Oviedo.
Más activo ahora, en este inicio de partido, Marcos, los jugadores del Sporting, ¿no?
Con
más tensión, muy metido, ganando duelos, muy verticales. Y en estos partidos, en los derbis, es muy importante el aspecto emocional, que enganches rápido con tu afición y que eso te arrastre, por lo menos, para marcar el primer gol.
Ya sé que está prohibido repetir color de pantalón, pero es absurdo el pantalón azul del Oviedo. O sea, han jugado toda la vida y el Sporting ya nunca va a volver al pantalón azul, ¿no?
No, lo cambiaron hace dos temporadas, Paco.
Y ya se queda.
Sí, yo creo que se va a quedar. Y lo que dices, el Oviedo, todo azul, es una cosa muy rara. Muy rara. Que no pasaría nada por un pantalón blanco, quiero decir, no se va a confundir.
No dejan, pero es una estupidez.
Pero no dejan, sí.
Pues muchas veces, que los dos jueguen de pantalón blanco, muchas veces cuando estás presionado en medio y hay poco espacio, tener una referencia de un pantalón blanco para soltar el balón, yo creo que llevaría a confusión, claramente, medias, entre los jugadores, no entre los espectadores.
Azules y con camisetas azules.
Digo, si el Sporting juega de pantalón blanco y el Oviedo pantalón blanco. Si tienes, en el partido. Imposible.
Si tienes el problema, tienes que ir a la óptica antes que...
Hombre,
es que pocos futbolistas que llevan la cabecita arriba. Yo entiendo a Marcos, yo creo que sí que hay alguno que sí que se la echaría.
Por el rabillo del ojo, muchas veces soltar algún balón ahí entre líneas, ojo.
La cabecita arriba no la llevan tanto futbolista.
La cazorla a la derecha para Lucas. La tiene Lucas, que caracolea, que juega atrás para David Costas. Pita el pueblo porque la tiene el Oviedo. En el 7 de partido de la primera mitad, de Sporting 0, Real Oviedo 0. ¿Qué hacen los entrenadores debutantes? Borja en los banquillos.
Pues en cuclillas está Rubén Alves ahora viendo el partido ahí en esa posición un tanto extraña. De pie también Javi Calleja, los dos viendo el partido incorporados ya desde el primer minuto.
Lucas Aijado jugando atrás para Costas. Ahora la posesión es más larga del Oviedo, pero le cuesta hacerle daño al Sporting, que está bien plantado en el terreno de juego. Viene Costas con el balón a la derecha para Elías Chaira, que está siendo lo más destacado del Oviedo en estos primeros minutos. Viene Chaira, segundo palo para Moyano, arriba.
Uy, buena.
Ahora la tuvo el Oviedo, buenísima de Chaira, el centro al segundo palo, el remate de cabeza de Moyano por poco por encima de la portería de Yáñez.
Chaira es cedido del Villarreal, ¿no?
Cedido del Girona. Es un futbolista que estaba en el San Fernando en primera ref, que ya ahí me encantaba. Y es un futbolista que aparte tiene gol, termina muchas jugadas, a diferencia de Hassan, que sí que es un jugador de mucho dribbling, de encarar, pero le cuesta quizás más terminar jugadas que Elías Chaira. A mí me parece un fichaje muy acertado, muy bueno, y es un muy buen futbolista.
Marcó contra el Racing el otro día en el estreno, jugó su primer partido como titular.
Jugó a pierna cambiada en esa jugada,
eso,
¿verdad?
Es, pues, jugando por la izquierda. Hoy está por la derecha, puede jugar por dentro, muy versátil. Mira, la primera amarilla del partido para el Sporting, Borja.
Importante también porque se carga otro jugador defensivo, en este caso Curbelo, minuto 8, central, primera amarilla por esa falta sobre Alemão.
Yo creo que ahí es donde tiene el problema el Sporting, el centro de la defensa, ¿eh? Con la baja de Robert Pierre y hasta que pueda entrar Maras en esa posición, notarán bastante la mejoría.
Ex de Las Palmas. Y tiene más electricidad el arranque del partido en Gijón que en Huesca. Ahora estamos en Huesca, pero ojo la falta.
Viene Chaira con el remate por encima de la portería de Yáñez, la había sacado Cazorla, otra vez Chaira que lo prueba, otra vez contacta mal el 16 del Oviedo, a saque de puerta para el Sporting.
En Huesca están más medidos, ¿no?
Sí, de momento mucho centrocampismo, como decíamos, no hay acercamientos al área. Ha reclamado un mini penalti, un penaltito, una faltita, y Joaquín en un centro lateral. Viendo la acción repetida, no hubo absolutamente nada. La posesión también casi al 50%, en tanto Bolo como Antonio Hidalgo, los dos entrenadores levantados, dando instrucciones. 13 de la primera, no pasa nada en el Alcoraz. Huesca 0, Burgos 0.
Ataca el Sporting.
Juan Otero peleando con Del Moral, se la gana el del Oviedo. Dice el árbitro que hay falta ahora de Juan Otero en esa pelea con Del Moral. La falta a favor del Oviedo, pelota para los azules. El Sporting busca de espalda de la defensa del Oviedo, y el Oviedo también mismo plan, ¿eh? O sea, la sensación es que Otero a la espalda y Alemão a la espalda.
Parece que fue ya hace mucho, pero en la primera jugada la de Otero, como se nos pasó, pero qué mal resuelve Otero. Tenía un 2, sí, un 3 para 2 muy claro. Si aguanta un poco, entraba Gaspar solo, muy solo, y la resolución es muy mala, ¿eh?
Yo creo que en esa jugada tenía que haber apurado mucho más y haber buscado al central, porque en esa situación el jugador en carrera, incluso haber buscado quizá el disparo y definir él, pero más cerca, ¿no? Se precipita a disparar tan lejos.
Hay que decir, Dotero, que no es un 9, que está jugando de 9 en el Sporting, pero ha habido mucha crítica en la afición del Sporting porque la directiva no ha firmado un 9, que es lo que lleva pidiendo la afición del Sporting, no este año, muchos años, porque Yuka lleva muchos años sin estar bien, ha salido en el mercado de verano. Y no se ha reforzado el Sporting con un 9 más allá de Jordi Caicedo, que hoy no está porque está lesionado y que es una incógnita total.
¿Dónde se ha ido Yuka?
Al Atlas, que es equipo de Orlegi.
Ah, vale.
De los dueños del Sporting.
Hoy no estoy viendo el partido Irlanda 0, Inglaterra 3, pero acá, 2, perdón. Pero acabo de ver posesión 83% de Inglaterra.
Es abrumadora.
83.
Sí, sí, sí.
Irlanda. Pero en minuto 40, ¿eh? O sea, no es los primeros 10 minutos.
Desde que ha empezado el partido han cogido el balón, excepto un error que han cometido en salida atrás con Kobe Mainoo. El resto es Inglaterra tocando, moviéndose y generando ocasiones. Ha podido meter un par de goles más. De momento estamos en el 40 y va solo 0-2.
Con la Eurocopa que nos hemos comido con Southgate.
¡Dale, Acebo! Pelota para el Oviedo. Desde atrás la saca David Costas. Está el Oviedo pausando un poquito esa muy buena salida que tuvo el Sporting al partido. La va a poner Costas arriba. No, se lo piensa. Busca compañía, no le sale nadie. Pelota para Ilias Chaira, que viene ahora cambiado de banda por la izquierda, buscando Guille Rosas. Toca la pelota al lateral del Sporting, pero la gana el Oviedo. Juega Alemão por dentro, de espaldas el Panzer. Es muy difícil quitarle la pelota ahí al nuevo infinito del Oviedo. Jugando para Colombato, el argentino, poniéndole sentido, criterio al juego del Oviedo. Pelota para Pomares, acostado en la izquierda, vuelve sobre sus pasos, caracolea, juega atrás para Colombato. En el tuya mía con Santi Cazorla, que viene, pausa de Cazorla. Todo el Sporting defiende, todo el Oviedo ataca. 12 de partido, primera parte. Tiempo de juego, cadena Cope Derbi Asturiano en el Molinón. Pelota para Pomares, de primeras para Sebas Moyano. Jugando para Colombato, que la va a poner. La pelota no sale, dice el colegiado. El balón en la frontal del área para Cazorla. Ilias Chaira, otra vez Cazorla, la pared. Se cae Cazorla, pide penalti, dice el árbitro que no hay nada. A jugar pelota para el Oviedo.
La verdad que bueno, no lo ha llegado a pedir, no lo ha llegado a pedir. Iba con intención de ello, pero se ha levantado. Oye, rápido.
En el banquillo del Sporting hay un mexicano de 1,90 que pone que es delantero centro. Esteban Lozano,
filial, Paco, porque hay que meter a uno.
Ah, vale, vale.
No suele jugar.
Vale, vale, que bonito que venía cedido de México. Digo, es igual.
Ya estuvo el año pasado, jugó algún minuto, pero no ha tirado la puerta, ni mucho menos. De hecho, en el filial tampoco es que rompa a marcar goles. O sea, es un jugador que, bueno, como no hay otro 9, pues meten ahí a Esteban por si hay que bombear balones al final, pero no es una vida.
Vale, vale, vale.
Pelota para Rubén Yáñez, jugando a la derecha para Guille Rosas, que toca de cabeza. Pelota para Pomares, que la devuelve también con la testa. Jugando de espaldas, Sebas Moyano, le roba Curbelo. Buena presión del Sporting. Viene Guille Rosas jugando otra vez directo para Juanferne y Otero, que no va a llegar porque la pelota sale por el lateral. A saque de banda para el Oviedo.
De momento no hay tiros a puerta, pero sí hay tiros fuera en el partido del Molinón. Muy pocos tiros en Huesca, ¿no? Un tiro fuera, bueno, de Huesca y uno del Burgos, nada más.
Ha tenido una ocasión ahora el Burgos, después del cuerpeo de Edu Espiao. Le robó la cartera al central del Huesca, Rubén Pulido. Filtró un pase para que llegara muy justito Curro Sánchez. Metió la puntita de la bota y salvó el portero del Huesca el primer gol del partido. La ocasión más clara, luego reclamaba penalti. Se revisó, pero no hubo nada. 17 y medio, 0-0 en el Alcoraz.
Los tres centrales del Huesca son Blasco, Pulido, Pulido. El Pulido joven es el que se pone en medio.
El Pulido joven es el que se pone en medio, que es el futbolista que llegó del Fuenlabrada.
Sí, a mí ese me gusta, ¿eh? A este chico le he visto, tiene 24 años, pero le he visto desde muy jovencito, me parece buen central. Y el Pulido toda la vida, Jorge Pulido, que debe tener ya 30 y cuantos.
Pues mucho, lleva, es la octava temporada en el Huesca.
Pero al final, 33,
te lo miro.
33, sí, sí.
Sí, sí.
0-0 el Huesca-Burgos, la ha tenido el Burgos, pero no hay mucha acción. Y 0-0, minuto 14, el derbi en Gijón, Pablo.
Hola, Echea, jugando para Diego Sánchez. La sensación, Casquero, Marcos, es que el Oviedo se va desperezando poco a poco, que se va quitando el dominio de encima.
Sí, sobre todo cuando intervienen los jugadores de más calidad. Santi Cazorla es el que da la pausa y Alemão es el jugador capaz de aguantar el balón. Y el Sporting es mucho más eléctrico, ¿no? El Sporting está intentando buscar la verticalidad, te atrae para luego buscar los jugadores más adelantados.
Ojo, Chaira se mete dentro del área, viene Chaira, la pone Chaira, llega Cote, córner para el Oviedo.
Pues sí, tiene buena pinta.
Por supuesto,
chaval.
Ilias, ¿eh?
Muy bueno, Paco.
Buen futbolista. Bueno, este y Gabri, los dos que estaban la pasada temporada en el Mirandés, que eran jugadores del Girona, estaban cedidos, parecían espectaculares. Ha sido Ilias el que al final ha llegado al Oviedo, pero era un perfil muy, muy similar y que ya en primera red se salían. Vamos, eran jugadores claramente de segunda división.
O sea, con las sobras del City se puede hacer un equipo que juegue Champions y con las sobras del Girona, bueno, puede subir a primera.
Sí,
total.
Tal cual. Mira, va Cazorla a poner el córner a la derecha, según carga el Oviedo, va Santi Cazorla. Hay 5 del Oviedo al remate, la va a poner Cazorla, segundo palo, seguro Rubén Yáñez. Atrapa el portero del Sporting. Bueno, Chaira tuvo opciones de quedarse en el Girona. O sea, que habla del nivel de...
Bueno, es que estaba jugador. Iker y se ha ido a Arabia Saudí. Es que la cantera del Girona también produce futbolistas de mucho nivel.
Si no se hubiese ido Iker, probablemente no hubiese salido.
Pues habla muy bien de Chaira. Y luego Gabri se fue al Braga, me parece, traspasado, ¿no? A Portugal. Que también le quiso el Oviedo este verano a Gabri Martínez.
Sí, bueno, es que los dos eran dos pepinos, vamos, ya destacan muchísimo en primera red.
Guille Rosas jugando en la diagonal, pelota para Curbelo, ahí está el ex de Las Palmas, toca para Jesús Bernal, para el ex del Racing de Ferrol, otra vez para Curbelo, en el primer cuarto de hora de partido del derbi asturiano, todavía no pasan demasiadas cosas, esto es un derbi, más tensión que fútbol, jugando la Echea, peleando con Pomares, ¿qué dice el árbitro? ¡Qué pelota para el Oviedo en saque de banda!
A la altura del banquillo de Calleja, justo.
Está el pueblo de momento contenido, Borja, ¿eh?
Sí, se ha notado, no sé si es eso. La semana yo creo que ha empezado muy intensa con todo ese lío de las entradas, pero luego se ha descafinado un poquito. Yo creo que comparado con otros derbis, también el hecho que sea jornada 4 muy pronto, con la gente todavía un poco anestesiada, quizá menos ambiente que otros derbis, pero bueno, aún así el campo ya
no,
hemos...
claro, el campo se ha reventado.
La clasificación todavía no está caliente, claro. Esto, claro.
Bueno, la gente ya... tiene la arena todavía en el pie, claro. De la arena a los tobillos todavía. Mira Dubasín. Qué bien Dubasín. Como cabalga el belga. La pone Dubasín arriba. ¿Puede haber penalti? ¿Puede haber penalti? ¿Qué dice el árbitro? Penalti. Penalti a favor del Sporting sobre Gaspar Campos. Penalti de Del Moral. El Sporting con la ocasión para poner el 1-0.
Pues si es penalti, es innecesario.
Totalmente.
Yo, qué error, que no llegaba,
qué
¿no?
error.
Si es penalti, que quiero ver el
jugador de arranca de Dubasín.
Dubasín.
Pero David Costas lo ve muy claro, ¿eh?
No hay fuera de juego, es de Costas, sí. El penalti es de Costas. La amarilla es para Costas. Vamos a ver.
Buah, a mí no me parece nada, la verdad.
Costas estaba haciendo gestos de como abriendo los brazos a lo alto, en plan diciendo que no era nada, que no era nada.
Gaspar nota el contacto.
Al árbitro le están diciendo algo porque está yéndose hacia una zona tranquila.
A mí no me parece nada.
En el VAR está...
Pero como soy de Oviedo, no quiero decirlo mucho para que no parezca aquí.
Claro, a ver, que quizá en la carrera, por supuesto que no le ve, pero no sé si al final al cruzarse se lleva por delante al jugador del Sporting.
Tampoco
veo una toma muy, muy clara, ¿eh?
No, sí. la cuestión es, hay que ver los pies. Yo creo que lo que pasa arriba, yo creo que no es penalti, pero igual abajo ya,
sí,
hay contacto.
Yo me refiero abajo, ¿eh?
Claro, en el cruce. Pero si es abajo, es fuera del área.
Lo están viendo.
Y a mí no me parece que sea nada. Es más, es que la manera de caer de Gaspar Campos es... de rodillas, porque ve que no va a llegar a ese balón.
Por cierto, el pueblo pide a Dubasín, ¿eh? El pueblo quiere que lo tire Dubasín.
El árbitro se ha ido ahí hacia el centro del campo casi, está solo. La verdad que los jugadores están dejando bastante tranquilo al árbitro, ahora ya Naciz.
Están hablando los dos protagonistas del penalti, Gaspar y Costas. Gaspar diciéndole, es que me has tocado. Y Costas diciendo, pero si es que he chocado y nada más. Eso no es
Costas dice que la han empujado por detrás. Que primero le empuja a Spark, que viene rebotado del choque con Lucas.
Es el contacto, viendo que sí, el fuera, contacto, ¿no? Es fuera. O sea, que para mí no es ni falta, pero de ser es fuera.
Pues igual están mirando eso. Mira, ahí está el árbitro. Está diciéndole a los jugadores, no me digáis nada porque estoy hablando con el VAR. En el VAR está Gorostegui Fernández y Orellana Cid, el técnico andaluz, esperando cuál puede ser el veredicto desde arriba.
Claro, si es el empujón de Lucas Aijado, es fuera. Y si es el contacto de Costas, hay que verlo.
Penalti.
Penalti.
Oh. Ay, ay, ay.
Penalti pues no a favor del Sporting. Y lo va a tirar Juan Otero.
Va caraílla, ¿eh?
Oye, igual están pitando el penalti de Lucas Aijado, ¿eh? Un poco el empujoncito ese. No sé. Ay, ay, ay.
No se ve nada claro. Parece que pasa algo, pero no se sabe si es el empujón, si es un toque abajo en el cruce de carreras. No sé.
19 de partido en el derbi asturiano en el Molinón. Palmas del pueblo porque va Juan Otero desde los 11 metros para poder hacer el primero. Escandel bajo palos. Orellana Cida al ok. Otero. Gol. Gol del Sporting. Juan Otero engaña a Escandel. Abajo raso, imposible para el portero del Oviedo. Explota el Molinón porque marca Otero en el derbi de penalti en el 20 de partido. Marca el Sporting. Sporting 1, Oviedo 0.
Preparado para el verano, no pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta del cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Banquillo el Borja.
Pues toda la intensidad que le puso Rubén Alves protestando el penalti antes al cuarto árbitro, se la ha quitado de repente. Apenas ha celebrado el técnico muy tranquilo el gol de Juan Otero. Sí que lo ha celebrado, por supuesto, todo el banquillo y todo el equipo que se ha ido hacia la esquina a celebrarlo al unísono. Se adelanta el Sporting en el 20.
Mientras se estaba decidiendo en el VAR si era penalti o no, que a mí me parece bacana. Me he acordado de un reportaje magnífico que he leído en el Marca, me parece que era de Irati Prat, sobre la Liga Sueca, que es la única de las 25 grandes ligas de Europa que no tiene VAR. Pero no tiene VAR porque no han querido. Han tenido 2 años y han votado los clubes que no lo querían. En cada club se ha hecho votación de los socios. Y han ganado, me parece que de 32 clubes profesionales, han ganado 24 que no querían VAR. Y claro, como hablaban muchos en el reportaje de aficionados, me ha dado una nostalgia. Claro, es que estos vuelven a celebrar los goles de verdad. No con el cagazo que celebré yo el gol de Oyarzabal en la Eurocopa, que dije, a ver si fuera juego. Lo vuelven a celebrar de verdad.
Pero lo celebran en directo, claro, en el momento.
Y, sí, y si se equivoca el árbitro en este penalti, pues se ha equivocado el árbitro. O no se ha equivocado, quiero decir, eso ya van opiniones. Pero si se hubiera equivocado, como pienso yo, pues se ha equivocado. No estás ahí 4 minutos. ¿Me alegro del penalti? No me alegro. ¿Qué hago? Es que... me estoy haciendo muy de Pedro Martín.
Lo que pasa, Paco, que...
no hay vuelta atrás, ya.
Eso es.
Pero ojalá la hubiera. Te lo digo en serio, ojalá, volvamos. Sí. Porque al final, las decisiones arbitrales son igual de polémicas, te enfadas igual, las discutes igual, sí. Lo que te parece penalti te lo parece y lo que no, no. Pero bueno, dale, Pablo.
Mira qué ambiente en el Molinón después de ese gol de Otero. Está ganando el Sporting Borja y ruge el pueblo.
Sí, está todo el Molinón ahora votando. Todavía en los minutos posteriores hace tanto a ese gol. Y ojo al Sporting.
Mira, viene Nacho Méndez. Qué buena emboscada entre tres. Le hicieron a Colombato. Robó la pelota al Sporting. Viene Nacho Méndez. Se va de uno, de dos. Ahí en cara sobre Pomares, que al final le gana la partida. Saque lateral para el Sporting.
Ahí
el
descanso, Sporting. Perdona, cajero en el Irlanda-Inglaterra.
Sí, ahí descanso. Sánchez Martínez, Manolete, enviado a los jugadores a los vestuarios. Irlanda 0, Inglaterra 2. Han marcado las dos serpientes, Declan Rice y Grealish.
¿Serpientes las llama?
Sí, es que he visto unas imágenes en la previa del partido en la que los aficionados irlandeses desplegaban una pancarta con la cara de Grealish y la de Rice y ponía, vuelven las serpientes.
Vale, vale. Decía Cajero.
Están muy intensos en la presión, muy activos, jugando con mucha energía, como se tiene que jugar un derbi. Y luego la profundidad de los tres delanteros del Sporting me está gustando mucho. Dubasín, con la decisión que ha ido en la jugada de penalti, tanto Gaspar, la movilidad de Otero, y luego en medio están apretando, están rascando. Y bueno, al final estos derbis, ese componente de activación es muy importante, y sí, el Sporting la está superando.
Dubasín va a ser un problema, sí.
Un problema para el Oviedo, dices.
Sí, sí. Y porque la temporada pasada no encontró el rendimiento en el Oviedo y este año de momento arranca sobre raíles, madre mía. Y hoy yo creo que va a ser un problema.
1-0 gana el Sporting al Real Oviedo. ¿Cómo está la cosa en el Huesca? 0 Burgos, 0 Pablo.
Merece más el Burgos, ha tenido ya 2 clarísimas, un disparo de Curro desde la frontal, tuvo que volar el portero Dani Jiménez y luego mano a mano, que yo creo que estaba en posición antirreglamentaria Córdoba, en todo caso también volvió a sacar la pelota el portero del Huesca, está siendo por ahora el mejor del partido. Merece un poquito más el Burgos, camino de la primera media hora de juego, 0-0 en el Alcoraz.
Ataca el Oviedo en Gijón.
Ahí hay un poco de pique entre Colombato y Dubasín.
Sí, porque no, Dubasín ahora, pero bueno, con Guille Rosas iba a sacar rápido Colombato, le metió la mano Guille Rosas, que tampoco venía muy a cuento, y claro, se lo ha reprochado Colombato al árbitro. Bueno, nada, ya se juega.
Ahora ataca el Oviedo, Dani Calvo para Pomares, que está convertido en extremo izquierdo. Viene Pomares jugando para Santi Cazorla, que está en la frontal, apareciendo un poco el 8 del Oviedo, jugando para Pomares, puede colgar el centro, viene Pomares, el centro raso, malo, pelota para Cazorla, que chuta desde fuera, pegan un jugador del Sporting, córner para el Oviedo.
El segundo del partido para el Oviedo.
Ahora apareció y Cazorla entre líneas, con Pomares por la izquierda. La sensación es que el Sporting tiene un punto más, por lo menos de voluntad y de jugar un derbi. Y está 1-0 por delante en el marcador. Va a poner el córner Cazorla a la izquierda según carga el Oviedo. 8 a la espalda, tiene cerca Colombato y hay 5 del Oviedo al remate. Defiende todo el Sporting. 2 brazos arriba de Santiago Cazorla. La va a poner Cazorla, va segundo palo, ahí aparece Chaira, está solo, viene Chaira, el remate, Yáñez fuera.
¡Oigo! Ha entrado de milagro.
¡Qué
eso!
Parada de Rubén Yáñez, la tuvo Chaira, qué mano derecha del portero del Sporting, a córner para el Oviedo.
El tiro va mordido y botando, pero no ha entrado de milagro.
¡Qué paradón!
Iba adentro, yo creo.
No, pero espera, yo creo que da en defensa,
Espérate que viene otra vez Cazorla al primer palo, la saca Dubasín, el rechace para quién, para Lucas Aijado, que juega a la derecha para Ilías Chaira, está cerca del pico del área, viene a presionar Otero, la pone muy corta, Ilías Chaira la saca a la defensa del Sporting, ahora toca mal Lucas, saque de banda para el Sporting.
Yo creo que sí que la toca Yáñez y ha empezado muy bien también la temporada, como lo hizo la pasada. Es un grandísimo portero el que tiene el Sporting.
Pero la sensación es que el Sporting está apretando muy bien en campo contrario y dificultando mucho al Oviedo, pero en propio campo yo creo que no está fuerte el Sporting. El Oviedo ya lleva 2-3 situaciones, haciendo muy poco, 2-3 situaciones de gol.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Recordamos marcadores. Fútbol, segunda división, finalizado. Granada 1, Deportivo de la Coruña 1. En juego el líder, el Huesca, contra el Burgos, Pablo.
Ya hemos cumplido la media hora de juego. Primera parte en el Alcoraz, sin goles. Huesca 0, Burgos 0.
Derbi asturiano en Gijón, Pablo.
26 y medio, estadio del Molinón. Vale el gol de penalti de Juan Otero. Sporting 1, Oviedo 0.
En dos horas tenemos Córdoba-Málaga para cerrar por hoy sábado la segunda división. Mañana tendremos partidos a las 2, Racing de Ferrol Mirandés, a las 4 y cuarto Cartagena Levante, a las 6 y media Eldense Almería y Real Zaragoza Elche, y quedan para el lunes Albacete Eibar y Castellón Cádiz. Fútbol internacional, Liga de Naciones, pero segunda división, o sea, grupo B que les llaman. Inglaterra en Irlanda.
No ha comenzado todavía la segunda parte en el Aviva Stadium de Dublín. Inglaterra está jugando muy bien y está ganando 0-2 a Irlanda con goles de Declan Rice y de Grealish.
Selecciones gordas juegan Alemania y Holanda. Alemania, Hungría y Holanda, Bosnia, son a las 9 menos cuarto. Está terminando las comparecencias en ruedas de prensa de La Fuente, el seleccionador español, y de Laporte, antes del Suiza-España de mañana, segundo partido de nuestra selección tras el empate en Belgrado. En ciclismo, en la vuelta, penúltima etapa, victoria de un irlandés, Dunbar, al que ni le va ni le viene, creo que tiene la general. Y luego ha llegado Mas segundo y Roglic tercero, pero casi sin diferencias. De hecho, Mas sigue siendo tercero en la general. No han descolgado del todo a O'Connor, que le saca 9 segundos para la crono de mañana a Enric Mas. Y en motos, victoria en la carrera del sprint de Jorge Martín, que salía cuarto. En la pole estaba Bagnaia, que entró segundo, así que Jorge es más líder del mundial.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
0-0 el Huesca Burgos y 1-0 gana el Sporting, que tiene el balón, Pablo.
Sí, porque pierde la pelota en Oviedo en esa salida de Aarón Escandel, que la rifó, no llegó Sebas Moyano, iba a ser saque lateral del Sporting. Casquero, Marcos, ¿cómo veis el negocio?
Vale, Marcos.
Yo lo veo regular porque va perdiendo el Oviedo, pero yo creo que el Oviedo tiene que ir a más en el partido y veremos si el Sporting es capaz de mantener esta energía. Creo que dentro de lo malo, el penalti para mí es muy justito. El Oviedo yo creo que va a crecer en el partido.
Dice Pedro Tobardí que el penalti es truco.
Justito. Aquí cada uno emplea eso, pero sí, yo a mí me parece muy justito. O sea, justito por decir algo, porque no lo veo.
El Sporting le veo muy bien en la profundidad, en la verticalidad. Cuando no tiene el balón está siendo muy agresivo. Le veo dudas en área. En área yo creo que la situación
es
si consigue
antes, Javi,
el Oviedo llevar el balón a las proximidades de Yáñez. Ahí no son contundentes. Sí que en medio campo yo creo que con Alechea y Bernal se han reforzado bien en la contención. Pero luego en esas situaciones de centros laterales o que tengas que hacer defensa de área, ahí es donde puede sufrir, y imagino también que el Oviedo, con la calidad que tiene, irá creciendo en el encuentro.
Mira, en faltas va 8-2, lo acaban de poner ahora mismo. O sea, más cañero del deporte.
Sí. Mira Otero cómo le roba la pelota del Moral. Está más activo, más intenso el Sporting en el partido.
Tomás.
Alemão va abajo, roba la pelota bien Alemão. Ahora quiere cabalgar Ilias Chaira, pelota para Cazorla. La contra del Oviedo, la falta táctica de Guille Rosas.
Que ya lleva varias y mira, esta me da que...
Sí, Guille Rosas se pica ahí con Cazorla porque Guille Rosas está jugando el
están
partido del derbi.
Guille Rosas está en todos los araos y
amarilla.
Y se lleva la amarilla.
Amarilla para Guille, amarilla para el Sporting por esa falta sobre Santi Cazorla. Está Guille Rosas efectivamente jugando el derbi. Y falta táctica y picándose con jugadores del Oviedo, que por cierto, hablando de penaltis, el año pasado, de hecho se ha hablado mucho durante la semana, en este mismo estadio, en el Molinón, el derbi de vuelta, hubo mucha polémica arbitral, hubo 2 penaltis que pidió el Oviedo, un VAR.
Fue al VAR a verlo el árbitro y no lo pitó.
No sé si os acordáis, pero también hubo mucha polémica.
Sí.
No, nos acordamos perfectamente.
Balón arriba, Pomares. Ahí la pelea Dani Calvo dentro del área. Bernal que la toca, que dice el árbitro, que dice Orellana. Corner. Así que va a ser córner para el Oviedo. Córner para el Oviedo, que está queriendo meterle una marcha más al partido y empatarlo, porque lo está ganando el Sporting con el gol de Juan Otero de penalti. 31 de partido en el Molinón. Sporting 1, Oviedo 0.
Están reclamando una falta antes, que para mí también hay una disputa que se apoya.
En el salto de Pomares. El
arbitraje está un poco dubitativo. Antes hubo una mano de Cote, no hay amarilla. Ahora se ve claramente cómo se apoya al jugador del Oviedo.
Y ahora
es muy evidente, no pita nada.
No será nada, pero no deja sacar. Está,
o mano, sea, a Pinganillo.
Está
pero es falta ofensiva.
Mano a Pinganillo.
Pues eso seguro que no lo están revisando.
No, yo lo que veo es David Costas que se apoya para saltar en el,
nada,
el jugador del Deportivo.
Dice Orellana, así es que no hay nada, así que córner para el Oviedo, lo va a sacar en corto el Gili córner. Santi Cazorla para Ilias Chaira, jugando para Colombato, está convertido en extremo derecho, viene Colombato, amaga con el centro, 1-2, no le compra Nacho Méndez, el centro ahora sí de Colombato, dentro del área la saca el Sporting. Pelota para Bernal, otra vez Colombato robando arriba, le está costando al Sporting salir con el balón controlado en estos compases de partido. 32 en el Molinón, Sporting 1, Oviedo 0, pelota para Pomares. La pide Santi Cazorla, tocando para Dani Calvo. Teniendo la pelota el Oviedo, Colombato. Se ofrece del Moral. Colombato empezando a entrar en el partido, pero necesita el Oviedo más de Colombato, ¿eh, Marcos?
Sin duda, necesita un poco más de velocidad de balón. Sobre todo Colombato, para que libere a Cazorla entre líneas. Y después yo creo que hay que activar a Sebas Moyano y a Chaira.
Pelota para Pomares por la izquierda, jugando para Del Moral. Viene a ofrecerse Santi Cazorla. Está el Sporting ahora defendiendo bloque bajo, que es todo lo contrario al Alves, Casquero, porque Alves es un entrenador que viene a priori para ser ofensivo.
Sí, sí, para proponer, para intentar salida de balón con centrales abiertos o la echa a meterse entre centrales. Para mí le falta ese jugador que conecte con los delanteros, ¿no? Interviene Nacho Méndez o Bernal, tampoco es ese futbolista. Yo creo que tanto Olaechea como Bernal son futbolistas que tienen que ver el fútbol de cara. No tiene ese Manu Foster que tenía en el Albacete, que es el que hacía jugar a...
Gelaver igual, ¿no? Casquero en la segunda parte.
¿Perdón?
Gelaver puede ser.
Sí, claro, ese. Yo creo que ese es el perfil quizá que han buscado, ¿no? Para ese jugador diferencial con más calidad, pero sí que se está mostrando muy sólido de centro del campo y luego con las ideas muy claras de ser vertical cuando recuperan el balón, ¿no? Pero bueno, es el partido que están buscando, también el que yo creo que requiere el derbi, que es desde ganar los duelos es donde empiezas a ganar este tipo de partidos.
Gelaver es un chico que estuvo en la cantera del Madrid, se partió...
Sí, sí, señor.
Sí,
en un futuro espectacular.
Sí, sí. Bueno, yo creo que fue el mejor jugador del Mundial Sub-17, final de España, que pierde con Inglaterra, y en ese Inglaterra está Foden.
Le tenía
compañía.
Perdido y ahora acabo de ver que estaba en el Toulouse.
Del Toulouse, sí.
Sí, antes en el Mirandés.
Esa generación, Paco, es Antonio Blanco, yo creo, Miguel Gutiérrez, jugadores que ahora están asentados en primera y era titularísimo Gelaver en ese Castilla. La va a poner Curbelo desde atrás para el Sporting en el 34 de partido en el Molinón. Va Curbelo desde atrás, juego directo buscando a Gaspar Campos, que se recorre todo el campo para venir hacia la derecha, tocarla y perderla. En saque de banda para el Oviedo. Pelota para Pomares, que va a sacar desde ahí Javi Calleja. ¿Qué hace el entrenador del Oviedo, Borja?
Pues lleva todo el partido de pie en el área técnica, dando instrucciones mucho a Moyano, que como es el que le queda cerca en esta primera parte, pues es sobre el que más está insistiendo.
Pelota de Pomares, que bien Curbelo, cómo llega de cabeza, cómo recepciona ahora Gaspar Campos. Sobre Dani Calvo, viene Gaspar, se puede meter en el área, pide Gaspar, penalti, no. No hay absolutamente nada, se dejó caer el 7 del Sporting. Le dice Orellana, no te tires, Gaspar. No te tires, que no te lo compro. Pelota para el Oviedo.
La primera vez le salió bien.
¿No te pareció penalti, no, Marcos, por lo que sea?
Vamos.
Es que él además, cuando ve que no llega el balón, ha hecho antes lo mismo. Cae de rodillas. Es que hacer una falta no caes de rodillas.
Sí, sí, total. Le aprecio mucho porque es vecino, o sea que no pasa nada, pero lleva un derbi que va de rodillas en todas.
Uy, no, ahora está con penalti,
Bueno.
No le va mal.
Choca. Pero el balón lo tenía Scandel, Javi.
Sí, no, en esta
el, el balón lo tenía el portero.
Chocaron ahí Moyano y Curbelo, no pasa nada.
No, quería Moyano que pasara algo porque Curbelo tiene amarilla, pero bueno, rápido se ha dado cuenta de que no era para tanto.
El Sporting ahora lo que quiere es que pase el tiempo porque está ganando 1-0 y la sensación es que ha pasado poquito desde que ha marcado Juan Otero ese 1-0 de penalti. Va Rubén Yáñez a sacar desde atrás ante la presión de Alemão. Va derechazo arriba Rubén Yáñez buscando la cabeza de Juan Otero. Toca por ahí del Moral, balón para Dani Calvo, que toca de cabeza, recepciona a Nacho Méndez. La tiene el 10 del Sporting, jugando para Olaechea. Muy bien Colombato en la presión, pero mejor Olaechea, que gana la pelota para los rojiblancos. Pelota de Curbelo arriba, buscando a Nacho Méndez, de cabeza Pomares. Pelota suelta, se duele Sebas Moyano. Entró muy duro y muy fuerte.
Que le está buscando las cosquillas todo el rato a Curbelo, porque sabe que tiene amarilla. Ahora ha forzado esta falta también, se ha tirado al suelo.
Toca balón, ¿eh? Toca balón Curbelo, pero claro, también toca el pie de Sebas Moyano, que es de lo que se duele. Yo creo que no hay nada, quiero decir, no es amarilla, no, no, es una falta.
Pero ya le va
más
poniendo el foco al jugador, alguna protesta por aquí.
Efectivamente.
La sensación es que al Oviedo no le interesa esto que está pasando. Más allá de que Curbelo tenga amarilla, creo que el Oviedo le tiene que dar ritmo al partido. Ahora mismo está bajando mucho el ritmo del partido y eso no es bueno para un equipo como el Oviedo, que todavía no ha entrado en el derbi.
Por cierto, hablábamos antes de Gelaver y esa generación del Madrid. Está también Dotor en el banquillo, en este caso, del Real Oviedo, que también es de esa jornada.
Yo creo que en el caso de Gelaver y el Castilla, ahí ya no jugó demasiado por las lesiones, pero era un chico al que conozco y trato, y un chico fantástico y un jugador que una proyección enorme, a ver si tiene suerte y va para adelante. Calidad tiene, mucha.
Aquí, ¿no? Su padre jugó en el Sporting.
Mucha, muchísima calidad.
Sí, entre 2005 y 2007. Guille Rosas, que saca el centro, segundo palo, pelota para Cote. Puede enchufar la Cote desde ahí, chuta Cote, qué golazo.
¡Gol
del Sporting! El Bazoca apuntó, disparó, miró a Escandel, le dijo: te la voy a cruzar y te la voy a enchufar porque tengo la mejor zurda de toda la segunda división. ¡Qué golazo de Cote! ¡Qué golazo del Sporting! En el 37 marca Cote. Sporting 2, Oviedo 0.
Este verano gana por goleada tu factura energética. ¡Claro que sí! Porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorra en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Se duerme Sebas Moyano con el balón y salida rápida del Sporting. El rechazo le ha ido a caer al que mejor le podía caer, al capitán. Golazo de Cote para el Sporting, para el 2-0.
Y es que justo, Paco, antes de que tirara Cote, cuando ese balón quedó muerto ahí en la frontal, ya en el Molinón se estaba la gente levantando. O sea, ya se sabía que por lo menos peligro iba a traer, porque la pierna izquierda de Cote es lo que trae. Lo ha celebrado con muchísima rabia. Lo ha celebrado con muchísima rabia el lateral del Sporting. Es uno de los jugadores, el jugador más querido posiblemente de la plantilla. Y lo ha celebrado con muchísima rabia. De hecho, sigue celebrándolo todavía Cote.
Mira, además es nacido en Gijón, es que lo tiene todo.
Claro, sí, el barrio del escudo.
Tocan un jugador del Oviedo, ¿no? Parece un poquito, sí, para esquinarla un poquito más.
Sí,
despeje es malo, ¿eh? No puedes despejar al centro.
Que el lateral Lucas despeja hacia... Estaba un poco condenado porque si prolonga hacia atrás, también había uno del Sporting solo. Pero claro, si la dejas en zona de remate, digamos que si le cae al de atrás, el de atrás tiene menos ángulo para tirar. Pero si en la frontal le cae a Cote...
Pero ese tipo de situaciones tiene que haber comunicación con el portero. Y yo creo que cuando no hay en zona de portero nada, cuando no tienes a nadie por delante... Tienes que hacer la de colocador de voleibol. Tocarla un poquito con la cabeza y que el portero salga y la coja tranquilamente.
Marcos, y un error también de muchos defensas es que no están bien perfilados a la hora de ver un centro. Si él hace antes una visión general de lo que tiene alrededor, él sabe hacia dónde tiene que despejar. Pero normalmente los centrales siempre están mirando el balón, no saben lo que tiene alrededor. Y de ahí que el despeje al final va a una situación que había un rival y encima llegado al que mejor golpea el balón.
Luego hay que clavarla, como la clavó.
Claro, es que es... un gran futbolista.
¿Quién merece marcar el primero en el partido del Huesca, del líder? Huesca 0, Burgos 0.
El Burgos ha tenido otro disparo por medio de Alex Sancris. El disparo raso, otro para donde Dani Jiménez, que el portero del Huesca está siendo claramente el mejor del partido hasta el momento. Estamos a punto de entrar en el último minuto. Enseguida veremos cartelón del alargue. El líder de momento no puede con el Burgos. 0-0.
2-0 le gana ya el Sporting al Oviedo. El juego está parado porque atienden a quién.
Está roto Diego Sánchez Borja en el suelo.
De hecho, están entrando las asistencias, está entrando la camilla. Parece que, bueno, que de momento está parado el partido. Hay jugadores calentando el Sporting y podría va a haber cambio.
En el banquillo está Maras, ¿no? Digo, de central del Sporting.
Y Robert Pierre.
Robert Pierre.
Hasta los dos.
Sí.
Lo que pasa es que Diego Sánchez es un jugador que para sacar la pelota jugada va muy bien, ¿eh?
Y además perfil zurdo.
Va muy bien.
Se va en camilla.
Cote... Cote, cuando estábamos en la Roma, que era un juvenil, ¿eh?, tenía 19 años, golpeaba con la izquierda y estaba al nivel de jugadores que llevaban 10 años de carrera profesional. Era un espectáculo. Siempre ha golpeado muy bien. Esa es su gran calidad. Lo que pasa que en el gol, que golpea muy bien, la toca un poco el gemelo de Lucas Aijado y ya la curva es diabólica.
Oye, perdón, ¿cómo se ha lesionado el chaval? Porque sí, es que sí, se lo llevan en cabeza.
Es lo que estábamos aquí pensando.
Mira, Paco, cuando marca Cote, vuelve de la celebración Diego y va dirigiéndose al banquillo pidiendo el cambio. Pero claro, te da la sensación de que es algo muscular, no para que salga una camilla. El chaval, la verdad, que sale en camilla, con la manta encima y con las manos en la cara.
Perdona, la acción del penalti, entienden que traba pie izquierdo Costas a gemelo izquierdo del delantero del Sporting de Gaspar.
Eso
es lo que tiene. Y eso se produce ya línea o un pelín más dentro de incluso del área.
Sí.
Es que esa imagen no la habíamos visto.
Era lo que os decía cuando el penalti, que yo quería ver lo que pasaba abajo y quizás no en esa repetición, sino una desde la visión de, por ejemplo, Escandel, desde el fondo. A ver qué pasaban las piernas, porque por arriba parecía que no había nada o era muy mínimo.
¿Entonces el penalti?
Para mí sí, por lo que he visto. A mí con la última sí.
Claro, con una foto te pito yo
sí,
15 penaltis.
Eso es.
Ah, pero yo bajo la del Sporting.
Ah, vale.
Pelota para Dubasín, jugando para Gaspar, otra vez el Sporting.
Así lo están comiendo, le ganan todos
fuera del partido. Viene Cote jugando para Gaspar, combinando los dos en esa banda izquierda del Sporting. Pelota para Nacho Martín, que ha ingresado en el terreno de juego ahora. El cambio por Diego Sánchez. Ha pasado la Echea, ¿no? Al central.
Exacto.
Casquero.
Ha entrado Nacho Martín, ha retrasado la Echea, sí.
O sea que no se fía de cómo están.
Que no tienen que estar bien físicamente, ¿no?
Sus centrales.
Y lo de Echea sí que tiene una buena salida de balón.
Sí.
Robert Pierre sale de Fubalgia y Maras lleva una semana entrenando. Viene Guille Rosas por la derecha, ataca el Sporting, muy superior en este tramo de partido. Viene Nacho Méndez, chuta abajo. Escandel, ahí quiere salir Lucas, la roba Nacho Méndez. ¿Qué dice el árbitro? Que saque de puerta. El Oviedo no está en el partido, ¿eh?
Y Lucas menos.
Lucas menos, eso te iba a decir. El hombre está teniendo un partido difícil.
El Oviedo no está en el partido, está jugando sin alma. El Sporting está jugando como hay que jugar un derbi. Y el Oviedo está completamente
final en Huesca.
Hay descanso en el Huesca Burgos.
Con el 0-0 que venimos contando, las oportunidades están siendo para el Burgos. Paradones de Dani Jiménez, el Huesca apenas ha inquietado la portería de Ander Cantero. Por lo tanto, Huesca 0, Burgos 0, descanso.
10 puntos tendría el Huesca, seguiría siendo líder, solo le podría alcanzar el Real Zaragoza. Con 5 se pondría el Burgos. El pobre Lucas empezó regando esa ocasión de gol al Sporting y yo creo que ya le ha costado meterse en el partido.
Sí, sin duda, pero yo creo que donde más está sufriendo el Oviedo es en la parte izquierda. Creo que Dubasín, si os fijáis, está en el origen de todas las jugadas de ataque del Sporting. Y Guille Rosas doblando, creo que Pomares y Sebas Moyano están sufriendo mucho y ahí el Sporting va desatado.
Tiene la baja de Rahim también, que es un buen futbolista, el jugador que viene del Recreativo de Huelva, que está con la selección en ese lateral izquierdo, pero es que es verdad que yo creo que este tipo de partidos se empiezan a ganar desde los duelos y el Sporting está ganando todo. En todas las acciones hay una anticipación y luego ya viene la ocasión del gol, situaciones en las que los balones divididos las ganan siempre los jugadores del Sporting y este tipo de partidos o los juegas con pasión y te metes desde el primer momento o es que no tienes nada que hacer, estás superado.
Tengo que meter la máscara en el Oviedo, que si juega con pasión está...
Sí, pero ahí tienen que estar todos en la misma línea, uno sí. Solo no...
Pero fijaros, no el penalti, Dubasín a Otero, la jugada del gol de Cote, Dubasín con Guille Rosas en esta última jugada, Dubasín con Guille Rosas. Esta banda izquierda del Oviedo, hay que mejorar, hay que ayudar ahí, es un agujero y después, claro, se junta que Lucas está muy inseguro en la parte derecha y el Oviedo sufre mucho.
Ahí estaba Moyano, que había recibido el pase de Colombato, no controla bien el 7 del Oviedo, toca Curbelo, pelota, saque lateral para el Oviedo, en el 45 ya, pelota para
añade,
Carlos Pomares.
Es que no lo he visto.
Cinco minutos vale. Añadido.
Nos vamos hasta el 50, pelota de Pomares. Balón para Moyano, el último en tocar es Jesús Bernal. Saque lateral para el Oviedo. El Oviedo tratando por lo menos de hacer el 2-1 antes del descanso y llegar con opciones a la segunda parte. La va a poner Pomares, que va a sacar la catapulta y 5 del Oviedo al remate. Defiende todo el Sporting. Va Pomares, balón al primer palo, la toca Dubasín, que está en todos los sitios. Otra vez Pomares, que recibe dos del Sporting encima. Fantástico Otero. Dice el árbitro que hay mano de Pomares. Pelota para el Sporting. Es que está lento, está pastoso el Oviedo. Y luego falta muchísimo y falta todavía una segunda parte. Pero a Javi Calleja esta derrota le puede hacer daño porque...
No hay nadie calentando el Oviedo.
Ha empezado muy mala temporada, ¿eh? Hay mucha crítica porque el año pasado el Oviedo fue uno de los mejores equipos de segunda. Es muy pronto y todo esto, pero
son
no gusta la apuesta en esta, ¿no?
Son estrategias diferentes, Pablo. Por ejemplo, en el lado del Sporting tú ves que el entrenador pone siempre el mismo 11. Cuatro jornadas cambiando muy poco. Primero quiere encontrar un equipo. El Oviedo va cambiando, hay que encontrar el plan. Entonces son estrategias diferentes. Ahora parece que el Sporting está más metido en competición y hoy yo creo el efecto local también está jugando, ¿eh?
Hombre.
No, si juegan con esta energía toda la temporada.
Eso es.
Ah, es que es tremendo. A mí me está encantando el Sporting. Vale,
vale. Y el Oviedo contó que no consigue quemarle la energía al Sporting. Bueno, porque está circulando lento, no está moviendo la pelota, no hay juego por dentro.
¡Oh, qué patada ahora de Pomares! Se levanta todo el banquillo del Sporting. Patada dura de frustración de Pomares y la amarilla, Borja.
Amarilla, venía de perder un balón también en una falta que no era, no le habían hecho falta a Pomares. La protestó, se quedó tendido en el terreno de juego y se ha levantado y lo ha pagado con el primero que pasaba por delante. Y amarilla.
Amarilla clarísima. Es una falta de frustración de Carlos Pomares. Estamos en el 47
lleva
de partido.
El Oviedo, cuatro faltas, tres amarillas.
Yeah.
¿Te está gustando el árbitro, Paco?
Sí, me está encantando.
Colombato por la izquierda. Pelota por dentro para Moyano, que no llega. Dice el árbitro que hay falta en el inicio de la jugada de Santiago Colombato. Pelota para el Oviedo.
Estamos viendo problemas en los laterales del Oviedo cuando era lo más destacado de la temporada pasada, con Bretones y Viti. Dos bajas muy importantes. Y bueno, ese juego exterior del Oviedo lo pueden acusar, ¿no?
Bretones me encantaba como las ponía. Oh, me encanta. Está en Osasuna y las va a poner.
Y Viti.
Ya el otro día metió un golazo.
Dos jugadores que están en primera división.
Aún así, el Oviedo ha fichado mucho, ¿eh?
Sí, mucho este bien y de calidad, y Marcos, ¿eh? Para ser uno de los candidatos a ascender.
Sí, lo único que no estoy de acuerdo y me chirría muchísimo es en aquello que se dice que el Oviedo tiene la mejor plantilla de segunda.
Lo ha dicho el entrenador, ¿eh?
Ya, pero a mí me chirría mucho. Me
pues
chirría
si lo ha dicho
mucho.
El entrenador, se ha anudado la soga.
Eso sí, es.
Porque a la mí, exigencia se la ha metido
eso
el solo.
Es, pues. Eso es. Recuerdo uno que dijo que lo mínimo era ganar la Champions y al final pero yo creo que ves el Granada, ves el Almería, ves otros equipos y hay que ir con un poquito más de calma. Yo creo que el Oviedo ha fichado bien, pero lo que os decía, yo creo que el Sporting, el entrenador, está corriendo para encontrar un once titular y después ya hará cambios y demás, y sin embargo el Oviedo tiene una plantilla más amplia y están entrando, saliendo jugadores. Y creo que eso también se paga en el arranque.
Otra amarilla.
Sí.
Para Cote. Amarilla para Cote, que ha metido la mano ahí en un taconazo de Ilias Chaira para cortar la jugada del Oviedo. Y pelota parada para el conjunto azul. La va a poner Colombato al segundo palo. Va a saltar por ahí segurísimo. Fantástico Rubén Yáñez que embolsa. Pelota para el Sporting.
Pues tres defensas con amarilla en el Sporting, ¿eh?
No, y Cote lleva dos manos iguales. Hubo
era innecesaria esa mano de Cote, ¿eh? Innecesaria porque el Oviedo estaba casi la medular. O sea.
Sí, y no recuerdo el minuto, pero igual quizás el 20 por ahí. Hay una mano que de Cote que corta un avance. Creo, yo siempre pienso que cuando hay muchas amarillas, el que se está metiendo en un lío es el árbitro.
Pelota para Pomares, tocaba Guillermo Rosas, demasiado largo el último en tocar el del Oviedo. Saque de lateral para el Sporting, que apura los últimos segundos ya de la primera mitad con un marcador. Un botín espectacular, 2-0 en el Molinón, el público entregado. Los goles del Sporting, que de momento están poniendo tierra de por medio en el derbi.
En el Oviedo, que hay descanso ya. El primer cambio que haría es ponerse pantalón blanco. ¿Qué te puede pasar? Una sanción de la Liga, que el árbitro diga que no puede jugar de blanco. No te va a echar el árbitro. No te va a decir, no se reanuda. Te pones de blanco y entonces ya pareces el Oviedo. Entonces ya juegas como el Sporting, que parece el Sporting. Descanso 2-0.
Descanso 2-0, efectivamente lo está ganando el Sporting sobre el Oviedo. Jugadores a vestuarios, Borja.
Y las caras de los jugadores del Oviedo son para verlas, la verdad, y las actitudes, se van todos cabizbajos. Alemão se fue corriendo directamente para el túnel. El único David Costas que va ahí hablando con Colombato. Y luego, pues evidentemente, el ánimo y las caras en los jugadores del Sporting, pues totalmente distintas. Cabezas arriba y calienta Hassan.
Es casi todo de azul. Parece Grecia, Finlandia, Eslovaquia, no sé. La pitada para Hassan, claro, ex del Sporting.
2-0, sí. El Sporting salta a los 5 puntos y adelanta, entre otros, al Real Oviedo. Se va a la zona media de la tabla. El Sporting con 5 puntos, con 4 se quedaría el Real Oviedo. Resumen de la primera parte. Tiros a puerta, 3-1 para... iba a decir para el Sporting, y veo que arriba pone, en vez de poner Sporting-Real Oviedo, el cachondo de Miguel me ha puesto Juanma Eri. Pues 3 tiros para Juanma. Otero, gol, el penalti. Cote, gol. Y Nacho Méndez, el tiro del Oviedo, del equipo de Eri. Chaira, que lo desviaron, no sé si el portero o un defensa o los dos. En tiros fuera, 1-3 para el Oviedo, es al revés. En llegadas al área, las mismas, 6 en corners, 1-4 para el Oviedo, que también ha tenido más posesión de balón, 62%. En faltas, dobla el Sporting, 11 faltas a 5. Resumen de la primera parte, los mejores.
En el Oviedo, Borja.
Por decir uno, Ilías Chaira.
Y yo creo que en el Sporting Dubasi.
El árbitro, ¿qué le ponéis?
Yo creo que bien. Salvo el tema del penalti, el resto ha sacado muchas amarillas. El penalti, si decís que es penalti, pues penalti es. No lo sé, si lo tenéis claro, ¿no?
Eso solo lo digo yo.
Eso es. Si quieres, votamos, pero...
Mensaje sería...
Pues de esa jugada hablan muchos de los oyentes. Claro, por eso no está Pedro Martín. Se veía venir que en una jornada de segunda tendríamos cositas arbitrales de este calibre y está en plan zen, que se ha preferido quedar sin sufrirlo.
Es que está terminando un libro.
¿Sí?
Ya no lo contará.
Hemos tenido noticias esta semana que estaba empezando, pero ya lo está terminando. Sobre la jugada del penalti, para que veáis de qué manera la misma jugada se puede juzgar de maneras diferentes. Penalti clarísimo, Costas traba por detrás a Gaspar y además empujón del otro jugador. Eso dice uno, y otro sin embargo dice que es indefendible en ninguna situación y en ningún caso que eso pueda ser señalado como penalti. Viendo el Sporting Oviedo, noto lo rápido que pasa el tiempo. ¿Os acordáis cuando decían aquello de este año no se pitarán penaltitos? ¡Qué lejos quedó! Y la reflexión arbitral del último oyente es que el árbitro es igual que el malo de Terminator 2.
¡Ay, no me he fijado! Me mola a mí esa comparación.
No la he visto,
mucho.
Digo yo que será el de este partido, ahora que lo pienso.
¿Que no has visto Terminator 2?
Ni la 1.
Madre mía, cómo estáis los jóvenes.
Descubro cosas hoy.
No me gusta.
Alex Salguero, he descubierto que Sara, nuestra compañera, no ha visto Pretty Woman.
O sea, que ¿ves? Yo es así.
Que yo creo que Pretty Woman pone la tele en algún momento del año.
Sin querer.
Y está.
Sí.
Sara tiene 22 años.
La repiten. Sí, no, sí, por edad ya sé que no le corresponde a Sara verla, pero...
Sí, es verdad que la ponen mucho, igual que Grace.
Porque la repite. No, claro, Grace la ponen poco.
Si no te la ponen,
me encanta, o sea...
La tenía que poner más.
Ya, la verdad que sí.
Bueno, voy a cerrar con Miguelito, salvo que pase algo en el entrenamiento de España, que es lo que manda ahora, porque ya han terminado las ruedas de prensa. Miguel Ángel Díaz Ginebra, hola Miguelito de nuevo.
Hola, muy buenas, Paco, de nuevo. Sí, han terminado las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Laporte. Ahora escuchamos algún extracto. Y también ya se ha terminado la visita al entrenamiento, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. La verdad es que hemos estado muy, muy cerca de los jugadores que estaban realizando un par de rondos al lado del banderín de córner.
El campo horrible, ¿no?
Sí, el campo muy mal, también lo ha dicho Laporte, que ha estado inspeccionándolo en algún one-to-one que ha tenido antes de la rueda de prensa, y efectivamente, pues que mañana hay que tener mucho cuidado.
En Suiza hay varias ciudades importantes y todas tienen uno o dos estadios. No sé por qué lo tienen que llevar al que está peor.
Pues sí, incluso he leído que costaba arreglar esto en torno a 600.000 francos suizos, pero claro que la federación ha optado por el tratamiento conservador.
Es un país pobre.
Pero sí, exacto, aquí ya sabes que los bancos están sin reservas y bueno, pues han decidido tratamiento conservador con el césped, que va a ser un problema mañana, pero bueno, que será un problema para los dos equipos. Ha dicho Luis de la Fuente que arrastra un golpe Dani Olmo del partido contra Serbia. De hecho, no estaba entre los jugadores que se estaban entrenando, estaban todos menos
Olmo. O sea, Olmo no entrena, pues Olmo no juega mañana, claro. Pedri,
claro, titular. Eso es. Y bueno, ha dicho que Rodri en algún momento tiene que jugar. Todavía no ha reaparecido después de lesionarse en la primera parte de la final de la Euro. Estuvo el otro día sentado en un partido en el banquillo contra el City. El otro día estaba sancionado. Bueno, yo creo que mañana lo suyo es que Rodri entre en el equipo. Ha anunciado rotaciones. Ha dicho que es verdad que puede haber jugadores cansados con el inicio de temporada y demás. Laporte ha dicho que no era consciente o que no ha sido consciente del interés del Real Madrid este verano, que le ha venido bien la Eurocopa, quizás para cambiar alguna opinión al respecto, y que de cara al futuro, por supuesto, va a estudiar alguna oferta que pueda tener sobre la mesa para intentar regresar a Europa. Y Luis de la Fuente, como digo, pues se le han hecho varias preguntas acerca de si sienten más presión los seleccionadores este año al respecto de la plaga de lesiones que, como tú decías, está siendo la misma que el año pasado. Y Luis de la Fuente aquí ha sido reivindicativo con su labor y con la de las selecciones.
Yo realmente presión no siento. Nosotros lo que hacemos es, como bien apuntaba antes, es pensar lo primero en los futbolistas. Pero es que con la selección también tienen que jugar. Es que entenderéis que este es un calendario que establecen no sé cuándo y acuerdan que sea así. Nada más. Y hacemos lo que tenemos que hacer, representar a un país, y creo que deberíamos darle la importancia que tiene muchísima, que es curioso además. Todos los jugadores quieren venir a la selección. Y todos los clubes, todos. Todos, sin excepción, quieren que sus jugadores estén en la selección. Luego, nosotros somos víctimas del calendario, no responsables.
Claro.
¿No?
El que se queje del calendario no es culpa a la selección. No es que lo diga yo, que el nivel de lesiones sea como el del año pasado, porque a mí también me asusta. Pero ha hecho un informe Miguel Aguilar. Llevamos 23 días de competición, 24 con este, lesionados. Si metemos en la lista a Pablo Barrios y a Moleiro, bueno, a Moleiro, que es el último que es sobrecarga muscular, o problema muscular con la sub-21. Serían 44 lesionados.
Bueno, si sumamos a Pablo Barrios y a Moleiro, 45 en total tendríamos ahora, que nos saldrían a unos, hemos jugado cuatro jornadas, pues si hacemos la media, a unos 11 lesionados por jornada, si contamos así la media. Equipos sin lesiones.
Estamos metiendo todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí está el cruzado del chaval del Barça, que es muy grave, o una molestia muscular, que es lo que tiene Pablo Barrios. O sea,
correcto.
Baja, simplemente, por unos días o por muchos.
Y es desde que empezó la liga el día 15. Las bajas desde antes, lesiones en pretemporada, no las contamos en este informe. Son solo desde que empezó la liga el día 15 de agosto. Equipos sin lesiones, solo había 5 hasta hace un rato. Ahora ya solo quedan 4, porque Las Palmas era uno de ellos, pero Moleiro se ha lesionado. Queda el Betis, el Getafe, el Leganés y el Valladolid sin lesiones. El resto, todos tienen lesiones. Y el equipo con más lesiones es el Real Madrid con 8. 9 si contamos la de Güler, que esperemos que no tenga nada más grave, y la Real Sociedad con 7 lesiones. Vamos ritmo de las 420 lesiones, que no nos volvamos locos porque es lo que suele haber cada temporada. Ahora bien, lo que a lo mejor no deberíamos normalizar es que en una liga de 500 futbolistas haya 400 lesiones por temporada.
Bueno, tú aquí has metido todo, bajas, por ejemplo, la estomacal de Oblak.
Esa no las he contado. Las he metido ahí para que lo sepamos, que no jugaron X partido, y la salmonenosis en el Girona también, pero no las he contado como bajas.
Por ejemplo, el Madrid, que es el que más tiene, 8, Mendy, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Ceballos, Vallejo, Militao, Jacobo, que bueno, no es primera plantilla, pero vamos.
Sí, pero hemos contado a Bernal también en el Barça, por ejemplo, que es filial también.
Sí, claro, pero Bernal sí que estaba.
Sí,
bueno.
Sí.
A lo que voy, que el año pasado el Madrid igual solo tenía 3, pero eran 3 cruzados. Claro,
correcto.
Curto, sí. Militao, Álava, no es la misma gravedad. Pero que más o menos entonces el número es como el del año pasado, el de las últimas temporadas.
Y que las últimas temporadas estamos alrededor de las 400 lesiones por temporada, que no lesionados, sino lesiones, que son muchísimas, sabiendo que hay alrededor de 500 futbolistas en la Liga Española, pero es que es más o menos lo que hay cada año.
Echamos el cierre. Miguelito, ¿algo más desde la concentración de España?
Bueno, recordemos que Suiza tiene las bajas de Saka y del Bedi, que el otro día fueron expulsados. Se le ha preguntado por parte de un periodista suizo de La Fuente si es una buena noticia para España esas bajas. Y luego no sé si se le ha ido el santo al cielo, pero dice, bueno, también nosotros tenemos la baja de Rodri, de Oyarzábal. Y luego ha querido rectificar, ha dicho, no me refería a Rodri, me ha salido así, pero me refería a Olmo. Así que yo creo que por la primera respuesta que ha dado, lo normal es que mañana sea Rodri de titular, aunque ya con esa respuesta pues nos ha hecho dudar, porque le ha metido en el capítulo de bajas.
No, ha sido primeros minutos, igual no le pone. Bueno, mañana lo veremos. Si hay noticias en el entrenamiento, volvemos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Estamos en el descanso del derbi asturiano. Le está ganando 2-0 el Sporting al Oviedo. Ha empezado la segunda parte con o sin cambios en el Huesca 0-0.
Con cambios, y los dos en el Huesca.
Huesca en el líder. Antonio Hidalgo ha modificado la defensa porque ha salido Jeremy Blasco por Gerard Valentín. Cambia también de dibujo y en el centro del campo se ha marchado Javi Pérez y ha entrado Javi Mier. Comenzó la segunda parada, ya estamos en el primer minuto. Sin goles, Huesca 0, Burgos 0.
Inglaterra se conforma con el 0-2. ¿Cómo está la cosa en Liga de las Naciones? Irlanda-Inglaterra.
Sigue jugando bastante mejor que Irlanda, aunque esta segunda parte está bastante más tranquila. Tiene el dominio, pero sin tantas ocasiones claras. Estamos ya en el 73, está ganando 0-2 a Irlanda. Y Paco, está metiéndole Georgia 4-0 a Chequia, le está pegando un repaso. Ha marcado todos los buenos, Kvaratskhelia, Chaketache, Mikotache, y ha marcado hasta Kocorashvili, el de Levante.
Oye, y no mete cambios, minuto 70 el inglés no mete cambios.
No, todavía no. Yo tenía la sensación de que por cómo estaba calentando en el descanso Gallagher iba a entrar en la segunda parte, pero de momento no ha hecho ningún cambio.
Ya verás tú cómo haya lesiones. En primera federación teníamos en juego un partido Osasuna vs Real Unión que ha terminado, ¿verdad?
Sí, en el grupo primero, Osasuna Promesas 1, Real Unión de Irún 2. Ahí tenemos desde las 7 y media un partido más en juego. En el minuto 6, Celta de Vigo B 0, Arenteiro 0 y dos más que arrancaron a esa misma hora. A las 7 y media en el grupo segundo, Betis Deportivo 1, Recreativo de Huelva 0 y Villarreal B 0, Real Madrid Castilla 0.
Ojo, ya pierde el Recre, se acaba de empezar.
Sí, minuto 4 y ya ha marcado el Betis.
Nos esperan Huesca y Oviedo y nos espera Leroy Merlin.
Vámonos, por supuesto, hasta Leroy Merlin. Vamos a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear por la zona verde y a pasar por la zona de caja. Porque, ¿cómo para no pasar por caja con las ofertas que tienen el Leroy Merlin para ti? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora te espera una lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por solo 4,59 el metro cuadrado. Así que, ¿cómo para no pasar por caja? A esto le llamamos ser todo un profesional de la construcción, ¿a que sí? Ah, bueno, y este precio es para ti hasta el próximo día 30 de septiembre. Así que date prisa y vete ya a Leroy Merlin para hacerte con este super fichaje. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números uno del deporte.